En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, lunes 4 de abril. Iniciamos semana, gracias por acompañarnos, por supuesto, un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Las portadas de los diarios deportivos son hoy para Carlos Alcaraz. El murciano rompe todos los registros y con solo 18 años y 11 meses logró anoche ganar su primer Master 1000, lo que hablando en tenis son palabras mayores. En Miami, frente al noruego Ruud, en solo 2 sets. Este era el momento en que recogía el trofeo de campeón. Alcaraz sube hasta el número 11 del ranking mundial. Comenzó el torneo en el 16 y firma un año espectacular. 18 victorias, 2 derrotas, 2 títulos en Río y Miami y número 2 del mundo en 2022 por detrás de Rafa Nadal. Tras ganar, abrazó a Juan Carlos Ferrero, su entrenador, que rompió a llorar por la emoción. Recordemos que perdió a su padre hace unos días. Miami será para siempre un santuario para Alcaraz.
Estoy encantado de haber jugado aquí cada día delante de todos vosotros. Me habéis hecho sentir, como he dicho, como en casa. Toda la energía que me habéis transmitido en los momentos difíciles. La verdad que sin vosotros yo creo que no hubiera podido ganar este torneo. Así que yo creo que la victoria es igual para todos vosotros. Bueno, y por último, muchísimas gracias a todos. Espero veros el año que viene y I love Miami.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas, del Toro. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha pasado por nuestros estudios. Ha analizado con Eli del Valle diversas cuestiones que afectan al Ayuntamiento de la capital, como los contratos de emergencia de la pandemia, que hoy se han estudiado en un consejo extraordinario de la funeraria municipal.
Y aquí la máquina de triturar carne de la izquierda es que un contrato que está siendo no investigado por la Fiscalía Anticorrupción ni hay ninguna persona del Ayuntamiento, está siendo utilizado como motivo de escándalo. Me siento de verdad muy orgulloso del trabajo que se hizo en esos días.
Sobre la nueva etapa en el Partido Popular, Almeida cree que Alberto Núñez Feijóo aportará aires nuevos pero conocidos y ha asegurado que apoyará a Isabel Díaz Ayuso para presidir al PP en la región.
Creo que nadie puede dudar que Isabel Díaz Ayuso es un fenómeno político. Creo que todos los que hemos ido con ella por la calle sabemos perfectamente cuál es el fervor popular que arrastra. Por tanto, desde luego, mi apoyo será para Isabel Díaz Ayuso en el Congreso del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
También se ha referido a la comisión sobre el presunto espionaje a Díaz Ayuso y han comparecido en ella dos directivos de la empresa municipal de la vivienda que han negado encargos en ese sentido. Además, son noticia las cifras del paro, que en marzo bajó en casi 3.000 personas. La Seguridad Social ganó más de 140.000 afiliados y casi un tercio de los contratos que se firmaron fueron fijos. Pedro Sánchez valora así los datos.
Muestran una reducción del desempleo de en torno a 840.000 personas respecto a hace un año. La mayor reducción interanual en un mes de marzo de toda la serie histórica.
El presidente se ha sumado a la condena internacional por la matanza de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha, atribuida a las tropas rusas. Naciones Unidas ya ha pedido una investigación.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. Antes de entrar en detalle con los asuntos más candentes del día, ponemos en perspectiva cómo viene este lunes 4 de abril. Ahora iremos con la Liga de Campeones. Tenemos dos enfrentamientos tremendos con los nuestros en liza. Antes os recordamos cómo está la Liga. Os recuerdo los resultados de los nuestros. Celta 1, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 4, Alavés 1, Getafe 1, Mallorca 0 y Granada 2, Rayo 2, además del Barça 1, Sevilla 0. Así que es líder el Real Madrid con 69 puntos, 12 más que el Barça, el Atlético y el Sevilla. El Barça con un partido menos, el Barça que es segundo. El Rayo, 13º, 33 puntos, 7 por encima del descenso. Y el Getafe, 14º, 32, 6 por encima de la zona de azufre. Hoy se cierra la jornada con el Real Sociedad Español a las 9 de la noche en Anoeta. En segunda, la jornada termina esta noche con un Leganés Fuenlabrada a las 9 en Butarque. Lo contamos aquí a través del 106 a partir de las 9 menos 10. Si gana el Leganés, se colocará a 6 de la promoción de ascenso. Si gana el Fuenla, superará a Real Sociedad B y Amorebieta y se situará a 5 de la permanencia. En fútbol femenino quedan 4 jornadas para el final. El Atlético empató contra el Betis en Sevilla, 1-1. El Real Madrid perdió en Huelva contra el Sporting, 3-1. Las rojiblancas son terceras con 3 puntos de ventaja sobre las madridistas, aunque estas con un partido menos. El Madrid Club de Fútbol Femenino ganó a la Real Sociedad 0-1 y se sitúa a 7 del descenso. Y el Rayo perdió contra el Granadilla, 1-2, y roza ya el descenso de categoría. En baloncesto nos llegó la noticia más triste del fin de semana: el fallecimiento del ex seleccionador nacional Javier Imbroda a causa de un cáncer. Se guardó un sentidísimo minuto de silencio en todas las pistas de ACB y Leforo. Pablo Lasso le recordaba así.
Reconocer el trabajo de Javier para el baloncesto. Yo creo que hoy es un día triste para el baloncesto por su pérdida. Creo que el minuto de silencio que hoy hemos vivido aquí ha sido muy emocionante, porque creo que para todos los amantes del baloncesto Javier era un referente.
En lo puramente competitivo, el Real Madrid perdió en Tenerife 72-59. Como el Barça ganó al Andorra 74-86, los culés aventajan ahora en 2 victorias al Real Madrid. Sí ganó el Fuenlabrada, victoria de oro frente al Bilbao, 87-82. Noveno triunfo de los de Raventos, 1 por encima del descenso. Y en el Palacio, Estudiantes levantó un título, la Copa de la Princesa frente al Covirán Granada, 73-72. Una semana antes de jugarse medio ascenso el próximo domingo de nuevo en Madrid y contra el mismo rival. Mejor jugador de la final, Urtasun. Habla el capitán Javier Beirán.
Da una alegría a la afición después de años malos, después del año en que se bajó, y bueno, queremos darle otra en un mes y medio o en 2 meses, así que bueno, hoy disfrutarlo, disfrutar de toda esa gente que casi ha llenado el Wizzing Center, que nos ha apoyado y que ojalá vengan el domingo que viene.
En motociclismo, triplete español en MotoGP con triunfo final de Aleix Espargaró, su primer triunfo tras 19 años de carrera. Segundo fue el madrileño Jorge Martín y tercero Alex Rins. Espargaró lidera el Mundial con 7 puntos de ventaja sobre Binder. Y en ciclismo, hoy comienza la Vuelta al País Vasco, una de las grandes citas de nuestro calendario, y ayer el neerlandés Mathieu van der Poel se impuso en el Tour de Flandes tras un formidable mano a mano con Pogacar, que acabó en la cuarta plaza. El gran nombre del día es Carlos Alcaraz. Rompiendo registros, a punto de cumplir los 19 años, anoche en Miami ganó su primer Master 1000, que en cuestión tenística ya son palabras mayores. Solo cedió una manga en todo el torneo. Ayer ganó la final al noruego Ruud en 2 sets, en apenas 2 horas de partido, y acabó francamente muy emocionado. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hoy monopoliza las portadas de todos los diarios deportivos. Como dices, tan solo 18 años, hará 19 precisamente aquí en Madrid, en el Master 1000 de Madrid. Ganaba su primer Master 1000 en toda su carrera. La primera vez, por cierto, que lo hace un español en Miami, porque nunca antes un tenista español masculino lo había conseguido. Sí lo había hecho Arantxa Sánchez Vicario. 8 finales perdidas, entre ellas 5 Rafa Nadal, que no lo ha conquistado nunca. El más joven en hacerlo, además, Djokovic lo hizo con 19 años y lo ha hecho casi sin despeinarse, eliminando al número 5 del mundo Tsitsipas, al número 8 Casper Ruud y al número 10 Hurkacz. Momento muy especial, lo explicaba el mismo tenista, con su padre en la grada. Muy pocas veces viaja para verlo, con su entrenador Juan Carlos Ferrero, que se deshacía en lágrimas recordando sobre todo la pérdida de su padre muy reciente, y así lo ha recordado el propio Alcaraz, lo más emocionante de todo este torneo.
Lo más especial de estas 2 semanas ha sido el abrazo final con todos, con Juanqui, con toda mi familia, con todo mi equipo. Yo diría que ese ha sido el momento más emocional de todo este torneo. Esto me dice que estoy por el camino adecuado, estoy haciendo las cosas correctas con mi equipo. Eso es lo que me dice, que tengo que seguir en el camino en el que estoy sin desviarme, y yo creo que puede venir grandes cosas si sigo así.
Con esta victoria, Alcaraz asciende hasta el puesto 11 del ranking mundial. Llegaba como número 16 y es el segundo mejor tenista del año, solo por detrás de Rafa Nadal. Paso a paso, ganó su primer torneo 500 en Río de Janeiro, ha ganado su primer Master 1000 y no se pone techo.
Sí, que es verdad que soy un chico que tiene claro que cada paso que da es un gran paso, y es
bueno, estoy consiguiendo cosas muy difíciles, ¿no? Ganar aquí en Miami, ganar en Río, son torneos increíbles donde van jugadores espectaculares, y poder ganar, pues, me da mucha motivación, ¿no? Sí, al principio de año siempre he dicho que, bueno, he dicho que quería acabar el año entre los 15 mejores, estoy 11, quería ganar un 500, lo he hecho, después de eso he dicho que quería ganar un Master 1000, lo he vuelto a hacer, ahora no tengo miedo de decir que quiero ganar un Grand Slam. La verdad que sé que es un camino muy difícil, un torneo muy difícil donde vienen los mejores jugadores del mundo, y durante dos semanas a full, pero no tengo miedo de decir que voy a por un Grand Slam.
Todos los analistas coinciden en decir que estamos ante una de las grandes promesas del tenis y que puede estar a la altura de los grandes como Djokovic, Nadal o Federer, y todo el mundo alucina con él, hasta el rey, que le llamó ayer después de ganar el Master 1000, y claro, pues también alucinaba un poquito Carlos.
La verdad que ha sido increíble, ha sido espectacular que el rey pueda reconocer tu gran trabajo, tu triunfo, que esté pendiente a lo que he hecho en Miami, pues para mí significa muchísimo, ¿no? Yo creo que te diría que he estado un poquito más nervioso en la llamada que en el partido, pero bueno, es espectacular.
Nos escucha ya un extenista con mucha experiencia, presidente ahora de la Federación Madrileña de Tenis, Tati Rascón. Tati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, la aparición más espectacular en muchos años en el mundo del tenis, esta de Carlos Alcaraz, ¿te parece?
Pues la verdad que sí, por lo inesperado. Muchas veces hemos hablado de cuando salía pues un jugador como Moyá, como Ferrero, como todos los que han últimamente salido, siempre dices, bueno, ¿y quién va a ser el relevo? No te esperas que pueda haber un relevo cada vez mejor, como ha pasado en el tenis español, cuando ya tenemos bueno, lo de Nadal, lo que sigue haciendo, lo que ha hecho. Ahí sí que todos veíamos claro que iba a ser ya una etapa de inflexión ahí, de decir, no vamos a tener ese perfil de jugadores que hemos tenido durante todos estos años. Que irrumpa Carlos haciéndolo como lo está haciendo, o sea, un jugador tan especial como él, pues la verdad que es algo demasiado bueno para el tenis y para el deporte en general.
Oye, explícale a los oyentes del partido de la UNA aquí en Onda Madrid, ¿por qué es tan alucinante que un chico que no ha cumplido los 19 años gane un Master 1000 como este en Miami?
Bueno, al final, por muy bueno que seas en cualquier deporte, en este caso en el tenis, tú tienes que quemar unas etapas que todo deportista tiene que quemar. Tienes unos pasos que son obligados, porque es muy difícil ahora mismo que con 18 años tú eso lo puedas hacer de forma tan rápida como él lo está haciendo. Recuerdo, pues hace nada, estamos hablando de octubre, en el torneo de Viena, un jugador como Carlos Alcaraz, que no había jugado apenas en torneos indoors, ganó a Berrettini, ganó partidos importantísimos. Eso normalmente lo haces cuando ya has tenido muchas experiencias, cuando has jugado muchos torneos de esos, y al final, después de perder, vas aprendiendo y llegas a obtener esos resultados. Él todas estas etapas las está quemando de forma rapidísima, pero no solo las está quemando, es que ese torneo que Nadal lo había jugado 5 veces la final, Bruguera, Moyá, Ferrer, que no habían conseguido ganarlo, él llega aquí, ha jugado muy pocos Master 1000 en su carrera y gana este Master 1000. Es que, como decía él en la entrevista que le hicieron, pues cualquiera que le diga si sería capaz de poder ganar Roland Garros, hombre, te digo que es una cosa dificilísima, ¿verdad? Pero es que podría hacerlo.
Desde luego que sí, con este nivel tan importante, digo yo, como el nivel tenístico, por lo menos a mí me lo parece, Tati, es la humildad que desprende, la estabilidad mental que desprende y lo que parece ser un entorno realmente favorable, todo lo que le rodea, porque es muy fácil perder la cabeza con esta edad y estos triunfos, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Lo que sí está claro es que para poder hacer eso es porque en sus adentros se lleva algo muy 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 personal, o sea, es una persona que tiene todo eso para poder desarrollarlo, pero para poder llegar a esa edad y poder hacerlo así, es fundamental, tu entorno, tu familia, tus entrenadores, todo lo que te rodea para que de alguna manera cuando te puedas salir de la línea, pues te vuelvan a encauzar sobre la línea. Y algo también que creo que es muy importante y siempre lo comentamos con los chavales, el tener espejos como tenemos, pues de Nadal, donde muchas veces ves que Carlos incluso se ha mimetizado en determinados aspectos donde Nadal siempre ha sido muy bueno, pues dices, tienes ahí el espejo, es mi referente y voy a intentar copiar lo que realmente pues todos estos jugadores saben hacer también. Y él, siendo muy inteligente como es, pues lo está haciendo y es algo, la verdad, que increíble que lo podamos volver a ver.
Está claro que Carlos es Carlos y Nadal es Nadal, pero tú decías, hay aspectos en los que hay una mímesis, hay una copia. ¿En qué aspectos te recuerda Alcaraz a Nadal?
Bueno, en la energía, en la pasión que le pone en la pista, en cómo transmite, más allá de lo que pueda ser un jugador como él es, lo estás viendo desde fuera y te estás metiendo en el partido con él, porque te lleva, te transmite tanto que hace que estés muy enganchado. Los valores que ha representado ya en determinados partidos, en el último con Urcas, que eso no lo solemos ver. El juez árbitro está, el juez de silla está para cantar las bolas, ahora mismo con el ojo de halcón, que él cogiera en ese momento y dijera, oye, no, esa pelota vamos a repetirla.
Gran detalle.
Y muchas otras cosas que hace, pues te da a entender de que va mucho más allá de lo competitivo que es que es una persona que transmite mucho, que tiene muchos valores, que tiene mucha pasión y que todo de alguna forma por su entorno y por lo que es él, le acompaña como para que pueda ser pues el gran jugador que pinta que es.
En ese mismo partido despide a Hurkacz entre aplausos, que es otro detallazo que va mucho más allá del juego. ¿Y ahora qué hacemos en los partidos importantes, en los Grand Slam? ¿Con quién vamos? ¿Con Rafa o con Carlitos, Tati?
Pues yo creo que con los dos, porque al final tener otro jugador como él que va a marcar una etapa importantísima en el tenis español, pues es disfrutar de que todavía tenemos a Nadal, que se va a juntar cada vez más Alcaraz en el ranking a Nadal y poderse decir ahora mismo con estos dos jugadores y con los jóvenes que vienen por detrás, bueno, para el tenis y para el deporte en general, pues es algo demasiado importante.
Tati Rascón, como siempre, un placer charlar contigo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
El presidente de la Federación Madrileña, extenista profesional. Carlos Alcaraz, el gran nombre del día. Ahora viene ya la Liga de Campeones.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y casi 20 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, la Liga de Campeones. Vaya, vaya lo que nos espera mañana y pasado. Mañana en el Etihad, Manchester City Atlético de Madrid. El miércoles en Stamford Bridge, Chelsea Real Madrid. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Tenemos al Atlético de Madrid volando hacia Manchester. Esta tarde habrá entrenamiento allí en el escenario del partido. ¿Con qué novedades ha viajado el equipo del Cholo Simeone?
22 futbolistas desplaza el técnico argentino a tierras británicas. Lo más importante es la baja de Jiménez. Sigue con molestias tras ese partido ante el Deportivo Alavés del pasado sábado. Abandonó el choque apenas 4 minutos antes de llegar al 90. También son bajas Herrera por lesión y Carrasco por sanción, así que con esas 3 bajas y con la presencia de 3 chavales del Atlético de Madrid B, el guardameta Cristian, el central Iba y el mediocampista Javi Serrano, con todo eso ha volado el Atlético de Madrid camino de Manchester.
Así que tú ves a Felipe, Savic y Reinildo como tripleta de centrales, ¿no?
Sí, evidentemente habrá que esperar el entrenamiento de esta tarde en el Etihad, pero a mí me da la sensación que Oblak en la portería, Llorente, Savic, Felipe, Reinildo, Lodi, con Dogbia, Coque de Paul, Griezmann y Joao Félix, puede ser el once que esté más cerca de jugar de inicio ante el conjunto del Manchester City.
¿Qué dice Savic? Que el Atlético tiene opciones de liarla frente al Manchester.
Sabemos que es uno de los equipos más fuertes en la Champions, que nos pudo tocar, pero yo creo que tenemos la calidad y tenemos la fuerza para afrontar este partido y este duelo contra el City, y tenemos nuestras chances y nuestras oportunidades para pasar la ronda. Tienen un potencial ofensivo enorme. Sabemos que nos toca un partido donde vamos a sufrir seguramente en campo de ellos, porque tienen jugadores ofensivos muy buenos. Es el líder en el campeonato inglés y de verdad que va a ser un partido duro, pero yo creo que estamos listos para afrontarlo. Yo creo que en el último mes y medio hemos encontrado esa regularidad. Estamos contentos y ojalá que podamos seguir en esa línea, porque lo más importante nos queda ahora, la Champions y los partidos en la Liga, y espero que podamos hacer buenos resultados.
Y el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, ha estado esta mañana en Telemadrid, en el Buenos Días. Le han preguntado por la eliminatoria y el presidente está confiado en los suyos. Escuchad.
Creo que el equipo está en una situación fantástica y creo que podemos tener un buen resultado mañana en Manchester. Creo que es un partido y será un partido muy bonito, con 2 sistemas, como tú dices, diferentes, pero yo creo que, como siempre, nosotros vamos a ir a ganar. Estamos en cuartos, estamos entre los 8 mejores equipos de Europa. Nuestra afición se merece un buen triunfo.
Con la caña que le han dado este año, presidente, al Cholo Simeone.
Bueno, el Cholo es un gran entrenador. Los que le han criticado, no sé, todo el mundo tiene el derecho a criticar, ¿no? Pero yo creo que no era una cosa lógica que a un entrenador con tantos triunfos conseguidos en este equipo, que de repente, de la noche a la mañana, pues se le critique porque ha empezado una temporada o ha tenido una temporada un poco regular. Que vamos a tener una gran temporada, que vamos a acabar muy bien y que yo creo que hay que tener siempre confianza y creer en lo que se hace.
Y el presidente, sobre el grandísimo momento de Joao Félix, otros 2 goles, otro gran partido el sábado frente al Alavés.
Bueno, Joao Félix es un magnífico jugador, es un jugador muy joven y yo creo que realmente tiene una larga carrera en el Atlético de Madrid.
¿Qué le parece lo que ha hecho Joan Laporta? Que empieza a alabar la figura de Joao Félix, que le gusta mucho como futbolista. ¿Está el señor Laporta a lo mejor que quiere pescar ahí en el Atlético de Madrid?
No, hombre, yo creo que cada uno tiene derecho a opinar lo que crea conveniente de cada jugador, ¿no? A mí también me gustan muchos jugadores del Barcelona y, sin embargo, ni se nos pasa por la cabeza tener que ir a por ellos, ¿no? Y creo que tiene derecho a decir qué jugadores son los que le gustan.
No estaría mal Pedri, presidente.
Fíjate, Pedri, Gavi, no sé, es que tiene tantos y tan jóvenes que la verdad que son maravillosos.
Hoy ha estado el presidente en Telemadrid y el alcalde, conocido rojiblanco, ha estado aquí en Onda Madrid en el Buenos Días y también está confiado en los suyos.
Yo confío en el equipo. El equipo está en línea ascendente. Si no me equivoco, creo que es la 5ª o 6ª victoria consecutiva que ha habido en Liga. Estamos sólidos, jugando sólido. El Manchester City es un equipazo, la verdad, de lo mejor en Europa, de lo más complicado que hay. Pero mire, yo voy a quedarme con una frase que me dijo una persona que no es sospechosa de ser atlético, pero es un caballero, que es Emilio Butragueño. Me lo crucé el otro día y le dije, Emilio, lo del Atleti y el Manchester City tal y cual. Y me dijo, es complicado, pero te digo una cosa, alcalde, el Atleti siempre compite. Por tanto, tenéis opciones. Así que a eso me agarro, a que siempre competimos.
Butragueño, que le daba ánimos en este caso al alcalde de Almeida. ¿Cómo lo ves, Bonilla? ¿Optimista? ¿Te da miedo el City? ¿Cómo lo ves?
Mira, si me haces esta pregunta hace 2 meses, te diría que estaba todo en negro. Contra del Atlético de Madrid y que el porcentaje de favoritismo era a favor de, y que valga la redundancia, del Manchester City por muchísimo, no sé, un 90-10, un 80-20 aproximadamente. Ha pasado el tiempo y después de estos últimos dos meses de competición, creo que sigue siendo favorito el Manchester City, pero creo que se ha ido acercando poco a poco el Atlético de Madrid.
Juan Macueto, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
¿Y tú cómo lo ves?
Yo coincido 100% con Bonilla. Yo creo que hace mes y medio el City era clarísimo favorito, pero se ha igualado mucho todo. El Atlético de Madrid no tiene nada que ver respecto a hace mes y medio también a cómo está ahora. Está muchísimo mejor el Atlético de Madrid. Yo sigo pensando que el City es ligeramente superior, es favorito el City para mí. Pero un equipo que solamente ha perdido 3 partidos de 30 en la Premier, un equipo muy hecho, que para mí es el gran favorito para ganar la Liga de Campeones junto al Bayern de Múnich, yo en eso no cambio. Pero sí que esa mejoría evidente del Atlético de Madrid en los últimos partidos me hace creer que el equipo rojiblanco tiene esperanzas de verdad de meterse en semifinales.
Si ya le conoce bien la Liga Inglesa, es Rodrigo Marcial, que ya nos escucha. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, José.
Y tú que has visto muchos partidos del City, el otro día vi el partido que jugó el sábado y a la media hora que yo estaba vendido el pescado porque ganaba 0-2 al Burnley, partidazo de Rodri, por cierto, en la primera parte por lo menos en la que pude ver. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que el City es favorito o lo ves al 50?
Sí, yo creo que el City sigue siendo favorito. Es verdad que la evolución, como decíais, del Atlético de Madrid es muy positiva y ha cambiado mucho, sobre todo en ataque. Y este City ha sido realmente estable, seguramente el equipo con el Liverpool más estable de toda Europa, incluso mejor que el Bayern de Múnich, que ha tenido quizás algunos impases peores, y en este caso creo que si hay algo que este Manchester City tiene es esa idea tan clara de afrontar los partidos, de poder haber incluso dosificado a algunos jugadores de cara a este partido frente al Atlético de Madrid, aunque sí que es cierto que en mitad de la eliminatoria de ida y vuelta hay un City-Liverpool donde se juegan absolutamente la vida, ¿no? Y eso en Premier League puede trastocar quizás un poco esa dosificación que venía haciendo Guardiola. Y eso, bueno, pues el Atlético de Madrid quizás lo puede aprovechar. Pero aún así, por supuesto, ¿no? Yo creo que el City, aunque no es tan favorito, pero sí que está en un nivel más alto que el Atlético de Madrid, ¿no?
El domingo a las 5:30 es ese Liverpool City, en el que efectivamente va a haber un buen trozo de la Liga en juego porque están separados por solo un punto. No estará Rubén Díaz mañana, que es una gran baja en el centro de la defensa. ¿Qué partido prevés, Rodrigo? ¿Dominio abultado de la posesión de la pelota del City y el Atlético buscándole la espalda?
Bueno, eso es una de las incógnitas que el propio Guardiola tiene, que Atlético de Madrid se va a encontrar, porque no es el clásico Atlético de Madrid de otros años, donde yo creo que era más predecible que este. Este Atlético de Madrid ha mejorado mucho en esa parcela de ataque, y por eso yo creo que el City, bueno, tiene miedo a no saber muy bien cómo va a afrontar el Atlético de Madrid el partido. Lo que comentabas de la defensa sin Kyle Walker y también Rubén Díaz es importante, porque son dos jugadores que siempre iban a ser titulares en un partido como este, pero es un equipo que defiende con la pelota. Yo creo que va a estar, como siempre, intentando que el Atlético de Madrid, sobre todo en esa salida de balón, vamos a ver hasta dónde va el Atleti. Yo creo que, viendo el ejemplo de Old Trafford, creo que el Atlético de Madrid va a ser un equipo alejado un poco del clásico cholismo, ¿no? Porque ha encontrado una vía en ataque, yo creo que mucho más brillante que otras temporadas, con lo cual no creo que sea tan radical el dominio del City, ¿no?
No sé a cuánto será la posesión de la pelota, Bonilla, pero ahora hay amenaza, ¿eh? Esta gente de arriba, Joao Félix, Griezmann, incluso Cunha, que el otro hizo un partidazo los 30 minutos que jugó, salgan los que salgan, ahí hay amenaza arriba, hay gol, ¿eh?
Sí, evidentemente, son futbolistas que buscan bien el espacio, tanto Griezmann como el propio Joao Félix, como el propio Cunha, indudablemente, van bien al espacio, y yo creo que en el Atlético de Madrid yo no tengo ninguna duda de lo que va a ocurrir. No creo que salga a intentar presionar arriba del todo al Manchester City. Creo que va a dejar que la pelota sea del equipo de Guardiola durante mucho tiempo y hasta la zona de tres cuartos aproximadamente de terreno de juego del Atlético de Madrid. Intentar robar, no perder la pelota muy pronto cuando robe, porque eso es algo que en otros partidos ha condenado y mucho al equipo de Diego Pablo Simeone, pero si roba la pelota y logra llegar al terreno del Manchester City, yo creo que ahí, a la contra y con espacios, eso es lo que va a intentar buscar el Atlético de Madrid de Simeone.
Y enlazamos la eliminatoria del Atlético de Madrid con la del Real Madrid, porque es el miércoles contra otro equipo inglés, también allí en Londres, en este caso frente al Chelsea. ¿Esa cómo la ves, Cueto? ¿La ves al 50? ¿Qué te pareció el Madrid el sábado? ¿Te creó demasiadas dudas?
Me creó muchísimas dudas. Me pasa un poco al revés del Atlético de Madrid. O sea, que yo creo que el Atlético de Madrid ha mejorado muchísimo últimamente y yo creo que el Real Madrid está peor que hace un mes. ¿Por qué? Porque hay jugadores que para mí no están igual que antes. Hay jugadores como Vinicius, que ha bajado. Carvajal no está al 100% ni mucho menos. Tampoco Kroos. Asensio ha bajado. Casemiro también. Todo eso lo juntas y el nivel del equipo para mí ha bajado. El Real Madrid yo no le vi bien contra el Celta, no me gustó. Ganó el partido porque es el Madrid, tiene esa condición de líder, de ganar partidos muy complicados, pero para mí no mereció llevarse los 3 puntos. Y es un partido para mí muy difícil. Yo veo al Chelsea también, no sé, ligeramente superior. Es verdad que viene de perder 1-4 en casa, pero para mí fue un accidente. Igual que fue un accidente el 0-4 del Madrid contra el Barça. Así que yo soy un pelín pesimista para este partido, simplemente porque el Real Madrid no está igual que antes y porque el City es el vigente campeón de Europa.
Yo creo que el Chelsea, que sigue teniendo prácticamente los mismos jugadores que la temporada pasada y que fueron campeones de Europa, porque es el equipo vigente campeón, el año pasado tenía una cosa que yo creo que ha perdido un poco este año, y es la fortaleza física en el medio del campo. Esa fortaleza física te arrollaba. Arrolló al Atlético de Madrid, te arrolló luego al Real Madrid en semifinales, y yo creo que han perdido, han bajado un punto en esa posición, y tal vez por ahí pueda tener más posibilidades el conjunto madridista.
Y los aficionados madridistas ven el 1-4 del Chelsea frente al Brentford, que no es precisamente uno de los mejores equipos de la Premier, Rodrigo, y no se lo explican. Tan mal está el Chelsea, fue un accidente, como dice Cueto, ¿qué podemos esperar de los londinenses el miércoles?
Bueno, yo creo que más un accidente, porque hay que tener en cuenta que la lucha del Chelsea por los puestos de arriba ya está fuera en la lucha por el título. Está en una zona, digamos, cómoda en la tercera posición, en el que ha cumplido para estar el año que viene en Liga de Campeones, aunque a este equipo había que haberle pedido competir más hasta última hora en la lucha por la Premier, pero sí coincido con que es un Chelsea más vulnerable a estas alturas de temporada que el año pasado. El año pasado acumuló un montón de porterías a cero en cuanto cogió Tuchel el equipo. Es un equipo quizá algo más débil ahí, pero también comparando a la evolución del Madrid, yo sigo viendo algo favorito más al Chelsea. Va a recuperar, en teoría, a Reece James, que es un lateral derecho que ha hecho una temporada magnífica. Supongo que recuperará a los tres centrales también para jugar con Aspilicueta, con Rudiger, Christensen. Y luego, a partir de ahí, esa fortaleza que tienen en una condición, yo creo que no tan dependiente de uno o dos jugadores como el Madrid, les hace ser un poquito más favoritos. Es verdad que tienen que solucionar el tema arriba, porque Lukaku ha pasado a ser un plan B, pero bueno, Havertz ha marcado muchos goles, Pulisic está bien, Mason Mount desde atrás también asiste y marca, con lo cual es que es un equipo que tiene 22 jugadores, que creo que eso sea el Madrid lo que le falta ahora, ¿no? El Madrid no tiene un plan B tan fuerte como el del Chelsea, ¿no?
Pues es la radiografía de Rodrigo Marciel de los dos rivales de los equipos madrileños, el Manchester City y el Chelsea. Ahí es nada, enfrentamientos de enorme dificultad. Rodrigo, un abrazo.
Gracias a vosotros.
En lo puramente deportivo, Ancelotti hoy ha dado positivo, sigue positivo. Hoy se le va a realizar otra PCR. Si resultara negativo, mañana viajará con el equipo. Si vuelve a dar positivo, podría viajar todavía el miércoles él en solitario para unirse al equipo. Así pues, duda todavía Ancelotti para el partido del miércoles. Y en cuanto a la plantilla, no hay ningún tocado de relevancia. Militao salió con algunas molestias, pero está recuperado, no hay problema. Asar sigue, por supuesto, al margen, aunque ya está trabajando en Valdebebas. Así que vamos a ver qué es lo que depara este Real Madrid, que ganó en Vigo con la polémica arbitral subsiguiente. A mí me parece que se ha hinchado mucho la polémica. Bonilla tendrá otra opinión. Los dos primeros penaltis me parecen claros. El tercero me parece que no es penalti. El gol anulado me parece que está bien anulado.
¿Por qué señalas a Bonilla si Bonilla piensa lo mismo que tú?
Claro. Porque esta mañana te he escuchado decir otras cosas.
No. Yo he dicho que el partido...
He escuchado penaltitos.
Creo que el segundo penalti se puede pitar. El tercero, habiendo VAR, Me parece...
No, lo increíble es lo del protocolo del VAR.
Sí, efectivamente.
Porque lo increíble del protocolo del VAR es que él no puede entrar en la jugada porque hay contacto, porque lógicamente, cuando el contacto, claro, lo busca el defensa.
El contacto
este
lo busca
el defensa Mendy, quiero decir.
Claro, lo busca Mendy, sí, al jugador del Celta, y claro, como hay contacto ya no entro.
Exacto, pero es una cosa de locos.
Si ha sido al revés.
De todas formas, yo sinceramente creo que no hay tanta polémica. De los tres penaltis, dos para mí son clarísimos. El tercero quizá no, pero quizá sí. El gol anulado ahí a Aspas, para mí es clarísimo. Que
Aspas,
interviene
por cierto, le van a abrir expediente por las declaraciones contra el árbitro, contra González Fuertes.
No, no recuerdo a qué futbolista que hizo unas declaraciones más o menos así, creo que fueron cuatro partidos.
Sí,
es que no recuerdo a quién fue, no sé si fue a un jugador del Elche, pero
pues
fueron.
Pues no me acuerdo, pero creo que alguien del Getafe le metieron unos cuantos
también,
partidos.
También, sí, sí.
Lo que no recuerdo es quién era, seguramente ahora no lo recordarán, pero efectivamente sí ha habido casos precedentes. Dijo que, bueno, que podía haber pitado un cuarto penalti para tirarlo él o para que Benzema hiciera el hat-trick. O sea que ahí
es.
Aunque
estuvo... yo creo que fue un tono irónico también, ¿eh?
Sí,
o
no,
sea,
no.
Yo escuché la entrevista.
Yo también.
En el mismo césped.
Sí, 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 sí.
Y lo decía con un.
Pero.
Con una gracia y tal, especial. O sea, yo creo que en ningún momento fue una crítica feroz. O sea, bueno.
De aquella manera.
Pero bueno.
Es por, por conforme es Iago Aspas, pero yo creo que la crítica estaba ahí.
Oye, yo os quiero preguntar por otro asunto más, que mañana seguiremos hablando mucho de la Champions. Mbappé. Ayer el Kylian Mbappé habló tras el partido que el PSG ganó al Lorient, por cierto, de los pocos a los que aplaudieron, porque el ambiente allí está súper enrealecido después de la eliminación frente al Real Madrid. Comenzaba hablando en perfecto castellano de su decisión a final de temporada.
La decisión está tomada ya.
No, no, ha dicho a la televisión francesa que no tomo mi decisión, soy tranquilo, termino mi temporada, soy bien con mi cabeza, juego un buen fútbol y vamos a ver lo que va a pasar. Juego con Messi, tengo mucho placer a jugar en esta temporada y después vamos a ver.
Él habló en un momento determinado de nuevos elementos a los que había que referirse para tomar la determinación. Y le preguntaron, esto es en francés pero está traducido, ¿qué son esos nuevos elementos? Se reía.
¿Nuevos elementos? No, no quiero hablar sobre eso. Son nuevos elementos. Hay un montón de parámetros a tener en cuenta. Como he dicho, no es una decisión fácil, así que estoy intentando tomar la mejor decisión sobre mi futuro con mis seres más cercanos. ¿Quedarte en el PSG es posible? Sí, por supuesto.
¿Juega el despiste, Cueto? ¿Tú qué crees?
Por supuesto, vamos, políticamente correcto. Esos nuevos elementos son claramente, el ambiente está muy enrarecido en el Paris Saint-Germain, con incluso pitos a los jugadores como a Sergio Ramos. Pochettino ya prácticamente está fuera del equipo la temporada que viene. En definitiva, hay mucho ambiente enrarecido en torno al Paris Saint-Germain, y lo que tiene que decir lógicamente él es: todavía no he firmado con el Real Madrid, voy a quizás seguir la próxima temporada en el equipo francés. Políticamente correcto, yo creo que va a venir sí o sí al Real Madrid. Es más, estoy absolutamente convencido de que ya ha firmado por el equipo blanco.
Sí, yo creo que no lo vamos a saber nunca, porque evidentemente es algo que está prohibidísimo, pero yo creo que no solo desde el 1 de enero tiene firmado algo Mbappé con el Real Madrid, sino que mucho antes tiene firmado algo. No lo vamos a saber nunca, yo no tengo la información, pero sospecho que Mbappé tiene algo firmado con el Real Madrid desde hace muchísimo tiempo.
Si no era antes, es muy posible que desde luego después, como tú dices, no lo vamos a saber. Lo que es evidente es que él tiene todavía que convivir varios meses,
claro,
en París.
Y la situación, y mira que con él la afición del Paris Saint-Germain está bien, es al que más aplauden, es al que más ovacionan, porque otros salen pitados. Neymar, Messi, ayer
Pochettino,
el propio...
Ramos.
Pochettino, no te quiero ni contar, ayer Ramos. Sí. Por eso digo que la afición del Paris Saint-Germain está de uñas con casi todos, menos con Mbappé.
Pero es que está siendo muy inteligente. Está siendo muy inteligente en el césped, porque está rindiendo al 100%, marcando goles sin parar. Es decir, hasta el último segundo que esté en el Paris Saint-Germain lo está haciendo genial, y está siendo muy inteligente fuera del terreno de juego. Lógicamente, ayer no va a decir, sí, he firmado ya por el Real Madrid. Cuando le preguntan, ¿hay algún elemento? Pues siempre va a decir que todavía no. Es que es lo normal, lo lógico. No va a decir que sí, que ha firmado por el Madrid. Sí. Entre otras cosas, porque todavía quedan varias jornadas en la Liga Francesa y el público se le echaría encima. Lógico.
Sí, porque además es que las jornadas que quedan no valen para nada, porque van a ser campeones, de la Champions están eliminados, de la Copa ya les eliminaron. Es decir, que lo que queda hasta ahora va a ser, mejor dicho, hasta final de temporada, va a ser un penar. Va a ser un penar. Fíjate que vas a ganar la Liga y no sé si ni siquiera si la van a celebrar, sí, porque la dan por supuesta antes de comenzar la temporada. Juanma, un abrazo. Muchísimas gracias.
A ti.
Seguimos. ¿Y qué me decís del Rayo? Seguimos con la Primera División. El Rayo que arrolló literalmente en la primera media hora al Granada, ganaba 0-2, gol de Catena de cabeza, luego de Sergi Guardiola, vino la expulsión de Santi Comesaña en el minuto 51 de partido, como el partido duró 101 minutos o por ahí, pues estuvo 50 minutos con uno menos, y en el 92 le indicaron uno de esos penaltis que uno no acaba de comprender por una supuesta mano de Mario Suárez. Lo contó aquí ayer en Onda Madrid Miguel Ángel Guijarro. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
¿Cómo te quedaste con la mano?
Pues no solo con la mano, sino después de ver, como tú decías, ese baño absoluto que dio el Rayo Vallecano en la primera parte a la Granada. Pues nos quedamos con mal sabor de boca. Mal sabor de boca en la primera parte por decisiones de Hernández. Y luego, incomprensiblemente, ese penalti. Que yo te digo una cosa, y no solo porque haya visto a Mario Suárez, que lo ha puesto 20 veces en sus redes sociales, sí. Es que yo sigo sin ver penalti.
No
sé cómo se puede revisar eso y no dudar. Es que no lo entiendo.
Aparte de lo que dice Iraola, que le vamos a escuchar ahora, pero ¿no habíamos quedado que el VAR era para las jugadas claras? No habíamos quedado en eso.
Es que hay no sé cuántas repeticiones, en ninguna se ve una mano clara de Mario Suárez. Tú fíjate cómo será la cosa, que le llaman al VAR, el colegiado va y lo tiene que mirar 200.000 veces porque evidentemente no hay por dónde coger que haya visto mano en ninguna de las secuencias, a no ser que haya una muy especial para él en que se haya visto mano, que yo no creo, y me parece increíble que se haya señalado ese penalti.
Y estaba muy enfadado también ir ahora Miguel Ángel porque habían echado a Comesaña, que eran justas las dos amarillas, pero es que Petrovic debía haber sido expulsado por una jugada muy parecida a la segunda de Comesaña.
Sí, además la de Petrovic es en la primera parte, es una entrada muy clara en la banda derecha. De hecho, le reclama Iraola la segunda amarilla, todo el mundo lo entiende, y de hecho creo que en la transmisión incluso dijimos que Hernández no quería dejar el partido o romper el partido tan pronto, porque era además pronto en la primera parte, pero sí es cierto que no hay que salvar a Santi Comesaña, me parecen dos torpezas. La primera quizá es más clara porque evidentemente va a cortar una contra, pero sí en la segunda, en un balón que está en el medio campo del Granada, donde Santi Comesaña quizá tenía que haber sido algo más prudente. Pero es un error de bulto, evidentemente, porque ve la tarjeta en el minuto 3 y el minuto 5, es decir, en 5 minutos de la primera parte se queda el Rayo con 10 jugadores, pero lo que es incomprensible, evidentemente, es ese penalti, porque el Rayo resistió. El Rayo es cierto que se veía venir, que tarde o temprano el Granada le podía marcar. Hasta el minuto 21-22 no consiguió marcar el primer gol el Granada. Es decir, se sabía lo que iba a pasar, pero yo creo que el Rayo merecía haber sacado algo más positivo, los 3 puntos, que los tenía en el bolsillo, y sobre todo la peor manera, de esa forma en la que, con un penalti que nadie ve, y con un Hernández, no sé si habéis visto las imágenes, que estaba continuamente más pendiente de lo que pasaba en el banquillo del Rayo que de muchas veces de lo del campo, porque miraba de reojo a Iraola y era carne de cañón, y al final terminó echándole por algo que también el propio Iraola ha dicho que es algo habitual en los entrenadores, no tiene ningún sentido.
Y que me parece que se ha excedido muchísimo Hernández en esa segunda cartulina amarilla a Iraola por decir lo que dijo. Y lo que dice Iraola es cierto,
que
porque lo refleja,
tiempo, Álvaro, y que se tirara
porque lo refleja en el acta. Chico, uh-huh. Si te dice eso un entrenador, lo que tienes que hacer es añadir más tiempo. No tienes por qué expulsarlo. Es que en el reglamento no te dice eso.
Vamos a escuchar a Iraola, que estaba francamente enfadado al final del partido.
La segunda parte, evidentemente, pues está muy, muy condicionada, muy, muy condicionada. Pues a partir de la expulsión, luego, pues bueno, la no expulsión del primer tiempo. Me ha expulsado por decirle a Álvaro que pierda tiempo, que al final, pues yo creo que es algo que hacemos todos los entrenadores del mundo cuando tu equipo va ganando. Y no sé hasta qué punto, ¿no? ¿Te pueden expulsar por eso? Pues supongo que sí, porque me ha echado. Cuando parecía que nos lo podíamos llevar en el descuento ya, pues llega esa acción del penalti. Nos vendieron que el VAR iba a entrar en jugadas clarísimas y, ostras, es muy difícil de asumir. O sea, yo al final aquí no puedo decir lo que pienso, pero es muy difícil porque nosotros nos jugamos mucho. No es una decisión o dos equivocaciones, son muchas cosas. Pues al final lo que te mosquea es la diferencia de criterios. A nosotros nos han puesto 2 minutos yendo perdiendo en el Villamarín, haciendo todos los cambios. Entonces, claro, cuando te ponen en el primer tiempo sin que haya pasado nada, 2 minutos y luego 11 y luego tal, sientes que de alguna forma, pues bueno, que has hecho un trabajo, que tus mejores jugadores han hecho un trabajo de la leche. Y de alguna forma, pues te lo han quitado, ¿no?
Y por cierto, en el acta indicó el árbitro protestas reiteradas de David Cobeño, el director deportivo del Rayo, al finalizar el partido. Las ha reflejado, veremos a ver si supone algún tipo de sanción o no. A Iraola, por supuesto, las 2 amarillas, a Comesaña, las 2 amarillas. Quedémoslo con los positivos. La primera media hora del Rayo fue espectacular, Miguel Ángel, ¿eh?
Sí, yo creo que ha sido el mejor Rayo para mí de toda la temporada, un Rayo que además salió muy convencido de lo que tenía que hacer y que apabulló al Granada. De hecho, marcado 2 goles, pero podía haber marcado mucho más, y la otra lectura positiva del Toro es que a pesar de no conseguir los tres puntos, se aleja un poquito más la zona de descenso, ahora está 7, y vamos a ver el partido del próximo lunes ante el Valencia, que yo creo que sí puede ser clave, porque el espíritu que vimos ayer del Rayo Vallecano es el Rayo Vallecano que vimos en la primera vuelta, ¿no? Un equipo muy abierto por bandas, un equipo controlando todo el partido, siempre ganando la segunda jugada, y ese Rayo había desaparecido. Vamos a ver si ahora con este espíritu y este mosqueo y este cabreo que tienen los jugadores, el próximo lunes en Vallecas se consiguen esos tres puntos que prácticamente darían la permanencia al Rayo Vallecano.
Miguel Ángel, gracias, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Además, el Getafe, ya sabéis, le ganó 1-0 al Mallorca, séptima victoria del Getafe esta temporada, un Getafe que suma 32 puntos y ahora está a 6 del descenso, porque los puntos del sábado realmente tenían un valor doble. Falló Enes Unal un penalti, o lo detuvo Sergio Rico, que lo detuvo francamente bien, pero 8 minutos del final llegó el gol de la victoria con una formidable asistencia de Gonzalo Villar y un remate oportuno y perfecto de Borja Mayoral. Los dos fichajes invernales llegados de la Roma de Mourinho desatascaron, por tanto, el partido. Próximo encuentro el sábado en el Bernabéu frente al Real Madrid. No estará Arambarri, que vio la quinta amarilla. Puede ser la ocasión para Gonzalo Villar, que está pidiendo más minutos a gritos con su rendimiento. Y Quique recuperará a Cuenca tras su sanción. Y entramos en la segunda división. Estamos ya en la jornada 34. Así pues, va quedando poquito para el final en esta interminable categoría. Quedan 8 para el final. El Alcorcón, ya sabéis, ganó la Real Sociedad B 2-4. La Real, que jugó gran parte del partido con 9, pero buen partido del Alcorcón, que está a 16 de la permanencia. Lo va a luchar hasta el final, pero lo tiene difícil. Y esta noche tenemos derbi, lo contamos a las 9 menos 10 aquí, en el partido de la Onda, con Carlos Sánchez Blas. El Leganés fue en Labrada. Ojo, porque los tres puntos son muy importantes para los dos equipos, Bonilla.
Sí, porque la derrota de la Ponferradina le da la otra oportunidad al Club Deportivo Leganés de poder acercarse a la zona de ascenso. Hace unas semanas el conjunto pepinero parecía cerca de los playoffs, pero los últimos resultados fueron un frenazo en seco para los de Nafti, que han conseguido 2 puntos de los últimos 9, y en caso de victoria los blanqueazules dejarían la diferencia a tan solo 6 puntos con Oviedo y Ponferradina. Para el choque ante los fuenlabreños, Nafti, que no ha perdido todavía en Butarque, tiene la duda de Recio y anda el técnico tunecino en plan Simeone. ¿No quieren mirar la clasificación? Vamos, el partido a partido.
La mejor forma de tratarse sin entrar en depresión después de una derrota, sin euforia después de una victoria, es no mirar la clasificación. Es la única forma. Llevo semanas diciéndolo. Fuenlabrada.
Si los puntos son importantes para el Leganés, ni qué decir tiene la importancia de sumar de a 3 para los fuenlabreños, que ocupan el 21º lugar con 29 puntos a 8 de la salvación. Eso sí, si consiguieran la victoria y los 3 puntos, adelantarían ni más ni menos que a 2 rivales. El Fuenlabrada, desde el 22 de enero, ha jugado 9 partidos, 27 puntos, para conseguir tan solo 6. De hecho, con el cambio de técnico, el equipo azulón ha conseguido 3 de los 9 puntos disputados por Sandoval. Un técnico que esta semana, y tras el varapalo sufrido en el Tartiere, ha tenido que trabajar con los suyos otras cosas.
Llevo toda la semana ocupado de intentar levantar la moral a la gente, hacer tareas de trabajo para que la concentración sea máxima, que los jugadores prácticamente piensen en mejorar, y esta semana me gusta mucho la intensidad, la entrega que han tenido la gente y sobre todo prácticamente el esfuerzo que están haciendo por intentar sacar esto adelante.
El partido lo podrán seguir en esta sintonía, en el partido de la Onda, a partir de las 9 menos 10 en el 106 de la frecuencia modulada.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto, ¿qué destacamos de la jornada en Primera Federación? Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. No ha sido un buen fin de semana para los nuestros en Primera Federación. Solo el Real Madrid-Castilla, con una nueva actuación estelar de Arribas, Sergio Arribas, logró la victoria por 2-1 ante el Sevilla Atlético. Raúl González Blanco, el técnico del Real Madrid-Castilla, aseguró al terminar el encuentro que Sergio Arribas va a tener una gran carrera como futbolista profesional. El Castilla se queda fuera de promoción por el ascenso, pero con los mismos puntos que el Castellón, que es el equipo que marca mismo la raya en esa posición. En el grupo 1, empate del Dux en casa ante el Celta B, 1-1, y derrotas del Rayo Majadahonda, 2-1, y Sanse, 0-1, ante Depor y Racing respectivamente. Es decir, ante el primero, que es el Racing de Santander, 66 puntos, y el segundo, que es el Depor, 57.
Al igual que en Primera Federación, en Segunda solo una victoria de los nuestros.
Así es, la del Club Deportivo Leganés, que se impuso ayer por la tarde a la Gimnástica Segovia por 1-3. Empates del Adarve contra el Compostela y del Móstoles en Galicia ante el Coruso, y derrota del Navalcarnero en casa ante el Pontevedra. El Adarve sigue líder pese al empate en casa, aunque en las últimas dos jornadas ha perdido 5 puntos ya, con respecto al Pontevedra, que ahora mismo es segundo a solo 1 punto del Adarve.
Y en Tercera Federación solo falta confirmar cuándo se producirá el ascenso del Atlético de Madrid, que ayer venció 1-2 a las Rozas, aunque los roceños no acabaron muy contentos con el árbitro. Escuchen este sonido, Madrid al tanto.
Dios, no quiero que me rodeéis, aquí no hay ni Dios. Fuera, fuera, que te quiero fuera o te saco la roja. Fuera, hostia.
Es Jorge Acevedo González, el árbitro del partido entre las Rozas y el Atlético de Madrid en el inalámbrico de Esther García, sensacional ayer en Madrid al tanto. Raúl es el capitán de las Rozas y reconocía los méritos del filial rojiblanco.
Bueno, son cosas normales del fútbol. Ha habido pequeñas acciones que creo que no han sido iguales para ambos equipos, pero simplemente darle la enhorabuena al Atlético de Madrid, que también ha hecho un trabajazo y lo lleva haciendo todo el año.
Y es que restan 15 puntos en juego del Toro y solo el Madrid Fuenlabrada Promesas podría ya dar caza a los rojiblanqueos. Para ello, el Atlético de Madrid tendría que perder todos sus partidos y el Madrid Fuenlabrada ganarlo todo. Por cierto, la última jornada es una quimera, pero en tercera división juegan el Atlético de Madrid contra el Madrid Fuenlabrada Promesas. Y un último detalle en preferente, el partido del Grupo 2 en Almería del Castillo, donde juega el líder, el Atlético Pinto, se detuvo en el minuto 80 de encuentro por una lesión en la muñeca del jugador del equipo rival, Juárez, de los Llévenes, y tuvieron que esperar hasta que llegara la ambulancia alrededor de unos 40 minutos.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
Dejamos el fútbol, vamos con el baloncesto. No acaba de levantar cabeza el Real Madrid, que ayer perdió frente al Tenerife, Laura.
Sí, 72-59. Es la quinta derrota en los últimos 8 partidos de la Liga ACB y lleva 12 en los últimos 19 partidos. El equipo de Pablo Laso jugó una muy buena primera parte, pero una muy mala segunda, especialmente el último cuarto, donde el Tenerife casi le dobló en puntos con un parcial de 31-16. Para Laso el análisis es muy sencillo. Todo lo que se defendió en el primer periodo se dejó de hacer en la segunda parte.
En los últimos 12 o 14 minutos creo que hemos dejado de ejecutar defensivamente y pensar solamente en a ver si las metemos. No las hemos metido, las han metido ellos y le han dado la vuelta al partido completamente. Valorar y felicitar al Tenerife por la victoria y para nosotros rápidamente pasar página, sabiendo que tenemos un partido importante el viernes contra el Bayern en casa.
En el Palacio de los Deportes, ese partido, el viernes, se juega la segunda plaza en la última jornada de la Liga Regular de la competición europea.
El que sí ganó, importantísima victoria, el Urbas Fuenlabrada frente al Bilbao.
Una victoria muy ajustada, 87-82, fue un partido de ida y vuelta en todo momento, novena victoria de la temporada, y ahora mismo el Urbas Fuenlabrada se queda una victoria por encima del descenso. Gran satisfacción que llena de optimismo al vestuario ante otra final el próximo sábado ante un rival directo como es Obradoiro. Así estaban los chicos del Urbas Fuenlabrada y la afición del Fuenla en la grada.
Importantísima la victoria para el equipo de Raventós en un ambientazo en el Palacio de los Deportes. Jugaban Estudiantes y Covirán Granada, los dos primeros del Aléforo, que vuelven a jugar el próximo domingo, partido importantísimo para el ascenso, pero ayer dirimían la Copa Princesa y Estudiantes acabó ganando, aunque pidiendo la hora, y eso que ganaba por 18 al descanso.
Sí, sí, si ajustado fue lo de Fuenlabrada, esto fue de infarto. Estudiantes 73, Granada 72, solo de un punto, y la verdad es que el Estudiantes dominó durante la primera parte, pero el Granada le dio la vuelta a la tortilla en la segunda. Fue clave la aportación de Alex Urtasun, que fue elegido MVP, 14 puntos, 6 asistencias para que el Estudiante se llevara esta Copa de la Princesa de Asturias. Y como dices, los aplazamientos por COVID han hecho que esta final se traslade en el calendario justo una semana antes de que se juegue esa primera plaza por la Liga LEP, otra vez entre Estudiantes y Granada. Partido fundamental, como decía J. Cuspinera ayer en el partido de la Onda.
Hay que celebrarlo 24 horas de poder disfrutar, pero enseguida nos tenemos que volver a centrar en el mismo rival, porque el partido del domingo que viene es vital para los dos y en este caso también para nosotros.
Motor, Gran Premio de Argentina de motociclismo, victoria de Aleix Espargaró con el madrileño Jorge Martín en segundo lugar, tercero Alex Rins, hubo triplete. Juanma Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Bueno, cuéntanos lo de Aleix Espargaró. Creo que es su primera victoria en el Mundial tras 19 años de carrera. ¿Eso es posible?
Primera en el Mundial tras 200 carreras en MotoGP y además también la primera, que es historia, para una marca como Aprilia, que ha ganado campeonatos del mundo en categorías inferiores, es la primera en MotoGP también para ellos. Y además le sirve para ponerse el líder de un campeonato absolutamente loco, con todo el mundo igualado, y donde Aleix Espargaró ahora es primero en la clasificación.
Eso es, tiene 45 puntos, 38 Binder y 36 Bastianini. De hecho, creo que ha habido tres podios diferentes en las tres carreras, ¿no?
Sí, sí, yo creo que al final la poca pretemporada que ha habido está dando lugar a que las carreras sean impredecibles. Ahora mismo, como decías, Aleix Espargaró líder, Brad Binder segundo, donde un Jorge Martín, por ejemplo, que no ha puntuado en las dos primeras carreras, está tan solo a 25 puntos tras la segunda posición de ayer, e incluso un Marc Márquez, que está solo a 34. Y esto está dando lugar a que tengamos un campeonato donde todo puede ocurrir y quedan 18 carreras por delante.
Este es Espargaró hablando tras la carrera. Atención a lo que dice, estuvo a punto de mandarlo todo a freír espárragos.
Hubo un punto de inflexión, lo he contado muchas veces, hace un par de años, junto al apoyo más grande de mi vida, que es mi mujer, que le dije: Laura, no soy feliz, hago el 18 cada carrera, me estoy haciendo daño, lleva 20 y pico caídas, vamos a hacer otra cosa. Jamás en pista he tirado la toalla, siempre he creído, siempre he trabajado, y al final estoy muy feliz de que lo hayamos conseguido. Somos ganadores de un gran premio, estamos liderando el Mundial. Me acuerdo de muchas entrevistas de 5 años que decían: pero ¿y el sueño de ser campeón del mundo es posible? Y la gente decía: ah, imposible. Bueno, pues quizá no. Estamos trabajando y consiguiendo cosas muy bonitas.
¿Y qué me cuentas de la segunda plaza de Jorge Martín?
Pues por fin da frutos en lo que es y es oficialmente el piloto más rápido de los sábados en clasificación, y luego en carrera estuvo muy bien. Salió mucho mejor que Aleix Espargaró y dominó toda la carrera hasta las 5 últimas vueltas donde atacó el catalán, y ahí ya no pudo hacer lo posible, defender esa posición. A la postre, también, como él mismo reconocía, siendo amigo Aleix Espargaró, le supo hasta positivamente quedar segundo, porque el que ganó fue su amigo Aleix.
Últimas noticias de Márquez, ¿cuándo vuelve? ¿Sabéis algo?
Pues Marc Márquez está pasando reconocimiento en estos momentos en el hospital y somos muy positivos. El propio Marc Márquez ayer colgaba en sus redes sociales un vídeo con la banda sonora que significaba: estás listo para volver, estás preparado para estar ahí. Y Marc Márquez, que le hemos visto pues muy fuerte en el gimnasio, esperemos que se confirme que pueda al menos viajar a Austin y probarse allí en los libres.
En 30 segundos, ¿qué destacas del resto, Juanma?
Pues del resto, sobre todo, en Moto2, la victoria de Vietti, remontada espectacular de Manu González para sumar los primeros puntos del madrileño en Moto2, y luego en Moto3, impresionante ese último adelantamiento de Sergio García, que le sitúa líder de la categoría.
¿Y la próxima carrera?
Pues tenemos el próximo fin de semana, será en Austin, y un horario completamente diferente, completamente loco el que vamos a tener allí, porque será por la tarde, donde la carrera de MotoGP será a las 8 de la tarde.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier Callejo?
Hola, José. Sí, a modo de titulares, evidentemente nos tenemos que meter de lleno en Carlos Alcaraz, un tenista que ya asume el papel de heredero de Rafa Nadal, que ha pasado del 141 al puesto 11 de la clasificación de ATP en apenas un año y que se ha convertido en una auténtica referencia. Daremos la última hora de Atlético de Madrid y Real Madrid. Estamos en Semana Champions. Arrancan primero los rojiblancos mañana ante el Manchester City. En Manchester ya sabemos que los de Simeone se sienten como en casa. Y luego nos meteremos en el asunto Mbappé. Un Mbappé cada vez más inquietante. Cuanto más se dice que su futuro pasa por el Real Madrid, él más juega al despiste.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis ahora con el informativo de las 14 horas. Más deportes en el enfoque a las 7 y media con Nacho Aranda. 30 minutos de información deportiva. Y a partir de las 9 menos 10 en el 106, el partido de la Onda. Transmisión del derbi de segunda división entre el Leganés y el Fuenlabrada con Carlos Sánchez Blas. El partido de la 1 vuelve mañana, fila su cita, a la 1 en punto. Sed buenos, hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.